Uy. A fines de junio, las estaciones de servicio aplicaron una reducción de 22 centésimos por litro en naftas y 12 centésimos por litro en gasoil. Quizás no lo percibieron, no los culpamos, ¿no? Es bastante lógico no ver esa diferencia. Pero esta rebaja, casi imperceptible, tuvo que ver con una pulseada legal entre ANCAP, entre el gobierno, y la Intendencia de Montevideo. Una pulseada que ganó ANCAP en la justicia. Un mes después, la Intendencia contraataca y envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para sustituir con un impuesto aquella tasa que fue derribada por inconstitucional. Ahora, el gobierno amenaza con un contragolpe al contraataque, para decirlo de alguna manera, con derogar ese decreto en el Parlamento. Claro, esto no lo puede hacer todavía porque no está el decreto de la Junta Departamental. Bueno, vamos a ordenar un poco. Vamos primero, quizás, con la única consecuencia en los hechos, por ahora, para la gente, ¿no?
Se podría decir, si vamos a tratar de repasar este pequeño laberinto que planteó Joel en titulares, despacio, tratamos de ver bien, con la mayor claridad posible, cuál fue el camino. Y nos situamos en el 23 de junio, donde se produjo esta baja del combustible, una baja homeopática, por decirlo de alguna manera, de muy pocos centésimos por litro de los combustibles, a consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la tasa de inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo y que Duxa, la empresa privada propiedad de ANCAP, logró ante la Suprema Corte de Justicia que se declarara inconstitucional. Vamos a mencionar en esta historia a Duxa y ANCAP indistintamente, porque en realidad el gran actor es ANCAP y Duxa es un brazo ejecutor en el derecho privado de ANCAP, pero ANCAP es el dueño del 100%, bueno, de casi el 100% de las acciones. Las estaciones de ANCAP bajaron el precio para reflejar ese costo que ya no tienen en los combustibles, porque tienen un fallo a favor de la Suprema Corte de Justicia y, como ustedes bien saben, los fallos de inconstitucionalidad no derriban las normas, pero sí las tornan inaplicables para quienes reclamaron esa inconstitucionalidad, y ese es el caso de ANCAP. Estamos hablando, ya les decíamos, la baja fue de 22 centésimos por litro en las naftas y 12 centésimos por litro en el gasoil, porque esa era la magnitud del impacto de la tasa de inflamables en los costos que manejan los vendedores de combustible, y 33% en el supergas a granel. No en las garrafas de supergas, que fue una confusión que entró en toda esta historia y que no tenían la tasa de inflamables y que no están planteadas, como vamos a ver ahora, en el nuevo impuesto que propuso la Intendencia a la Junta Departamental.
Porque van en otros transportes, por eso.
Está especificado así, en realidad, en la tasa, y está especificado así en el impuesto, que es para el transporte de inflamables a granel, y las garrafas no son a granel, sino que son garrafas.
Un datito que se cuela ahí, que es interesantísimo, y lo decía Seba Fletas esta semana, es que cuando Duxa, que es ANCAP, baja los precios, los otros que no hicieron recurso de inconstitucionalidad y que tienen que seguir pagando la tasa de inflamables, porque hasta que vos no hagas el recurso lo seguís pagando, lo bajan también.
Sí.
Algo que demuestra que no hay competencia en el sector.
Pero que hay margen para ese tipo de movimientos, ¿no? Lo comentamos ayer con Seba, es como la contracara de la competencia. Las empresas tomando decisiones de reducción de precios no para competir, sino para que no le compitan. Sí. Y para quedar todos en el mismo precio. Eso fue lo que sucedió, es algo curioso.
Si no tenés margen,
curioso de este episodio.
Ese margen lo tenían antes, porque ahora no tiene ninguna alusión.
Porque lo hacen a su costo, porque ellos no tienen el fallo de inconstitucionalidad a su favor, y por ahora, según lo que averiguamos ayer, más allá de que la Intendencia diga incluso en los considerandos de un proyecto de decreto a la Junta Departamental que eliminó la tasa de inflamables, en realidad en los hechos no está promulgada la derogación de esa tasa de inflamables, por lo tanto, estaría vigente para estas empresas que de todas formas deciden asumir ellos el costo para no vender la nafta un poquitito más cara que ANCAP.
No, y nada más es ese paréntesis para demostrar que no hay competencia, que tienen todas las posibilidades de vender por abajo de ese precio máximo que le ponen, pero venden todos en el precio igual, como un acuerdo que tienen desde hace muchísimas décadas. Bueno, ¿por qué surge esta historia, no? ¿Qué hace ANCAP? ¿Qué hace Duxa? ¿Cómo lo hacen la justicia y por qué gana, no?
Sí, bueno, a principios de junio la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la tasa de inflamables. La denuncia fue presentada por Duxa, una de las empresas más importantes del grupo ANCAP, involucrada en la cadena del supergas y de los combustibles, donde hasta ahora se retenía la tasa de inflamables para transferir luego ese dinero a la Intendencia de Montevideo.
Algunos titulares de la denuncia, la demanda que hace Duxa y el fallo de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, los fallos de la Suprema Corte por lo general son complejos, tienen muchos costados, muchas citas, algunas divergencias, por por ejemplo, entre los magistrados que opinan distinto, a veces, en este caso, por ejemplo, por distintas opiniones terminan fallando lo mismo en favor de la inconstitucionalidad, pero para tratar de ser bien sintéticos e ir al centro de la cuestión, la denuncia, lo que planteaba por parte de ANCAP, es que la norma impugnada crea una tasa de contralor de la seguridad y circulación de vehículos que transportan productos inflamables, que más allá de haberse denominado como tasa, es un verdadero impuesto. En la norma impugnada no están presentes las notas esenciales de las tasas que detallamos a continuación, o que detallaron a continuación, porque en realidad esto lo redacta la Suprema Corte describiendo cuál fue la denuncia de ANCAP.
Está bien.
A, presentación efectiva del
prestación,
perdón. Sí. Prestación efectiva del servicio, eso corresponde a una tasa se cobra a cambio de prestar un servicio, y eso en la denuncia se señalaba que no estaba. Destino de lo recaudado, que lo que recaude la tasa esté claramente hacia dónde va destinado y en gran medida a la prestación efectiva de ese servicio, y la relación de inherencia y razonable equivalencia. Todo eso denunciaba ANCAP que no estaba presente en la tasa, y la Suprema Corte le da la razón por el voto unánime de sus miembros, pero por distintos argumentos amparará, dice el fallo, la inconstitucionalidad promovida. Y para ir bien en concreto a esto de que se le llamaba tasa a algo que no era una tasa, según el fallo, según la denuncia.
Esto lo explicó Viñales muchas veces. Una tasa tiene que ir la guita directo para eso. Cuando uno paga impuestos, uno no sabe dónde va la plata de la contribución inmobiliaria. La intendencia después más o menos la maneja. Es un impuesto que uno paga. Cuando uno paga una tasa, tiene que ir para un servicio específico que te están cobrando esa tasa. Una discusión
En su momento con la tasa consular, en su momento con las importaciones.
El impuesto primario también.
En la consolidación fiscal se discutió eso. Claro, pero el impuesto primario en todo caso es un impuesto.
Está bien, pero tiene que casi una prestación de tasa que tiene un lío ahí metido, pero no importa, lo cobro la DGI. Para no marear, acá no había una tasa.
Exactamente.
La guita que la intendencia no la usaba para lo que quería.
Claro, vamos a leer lo que dice la Suprema Corte. Para que estemos frente a la especie tributaria tasa, es necesario que el Estado brinde un servicio de contralor efectivamente. No basta con que dicho servicio contingentemente esté disponible al usuario o que potencialmente pueda desarrollarse para que nazca la obligación tributaria. En el presente caso, dicho servicio no funciona efectivamente, y este es uno de los argumentos centrales, sino el central para que la Suprema Corte considere que ANCAP tiene razón y que lo que se llamaba, o se llama todavía, tasa de inflamables, sea declarado inconstitucional.
¿Por qué tanto lío? ¿Por qué escala hasta el presidente de la República y la intendenta de Montevideo? Porque hay muchos millones en la vuelta, ¿no? Muchos millones en juego que la intendencia podría dejar de recaudar anualmente, y le duele en la caja, obviamente.
Números, para que ustedes se hagan una idea. Esos centésimos homeopáticos en el precio por litro del combustible, en términos anuales y como recaudación de la intendencia, se expresan de la siguiente manera. En 2022 fueron 16 millones de dólares y este año se proyectaban unos 12 millones de dólares de ingreso para la intendencia por la tasa de inflamables. Un poco más atrás, si nos vamos, en 2016 fueron 22 millones de dólares los que le ingresaron en el año a la intendencia. Esto es así, si ustedes lo ven, decreciente, ¿no? Estamos hablando en el 16, 22 millones, el año pasado, 22 millones en el 16, 16 millones el año pasado, 12 millones este año. Va cayendo porque desde el año 2017 la alícuota de la tasa inflamable, es el porcentaje sobre el precio que se cobra para la tasa, va decreciendo, y además estaba previsto, y esto es un dato bien llamativo, estaba previsto que esta tasa desapareciera, no por la acción de inconstitucionalidad de nadie, sino que dejara de existir para el año 2027. Había un calendario de extinción de la tasa de inflamables que estaba cerca de cumplirse, que se
pero
había tasado en 2017.
También dice, no te pagamos más, por más que vaya decreciendo, vamos a buscar que sea inconstitucional y hacer unos calculitos que hizo ANCAP y Duxa, hasta cuánto para atrás,
claro,
por norma, podemos pedirte que nos devuelva la plata.
Claro, si uno lo piensa, de ahora para 2017, con la tasa decreciente, está bien, eran unos cuantos millones de dólares, pero acá hay un ingrediente que es que con la declaración de inconstitucionalidad, ANCAP considera que tiene, y esto es algo que discuten los magistrados además con distintos criterios en el fallo, que tiene derecho a reclamar hacia atrás lo que pagó por tasa de inflamables.
En la justicia civil obviamente va.
Es un juicio ante de ANCAP a la intendencia, o de Duxa a la intendencia, en la justicia civil. Y ANCAP estuvo analizando todas estas semanas cuánto iba a reclamar. Finalmente, esto lo pudimos confirmar ayer, se terminó decidiendo por reclamar la suma de 27 millones de dólares a la Intendencia de Montevideo por lo que pagó en los últimos periodos de tasa de inflamables. Para poner en contexto esos 27 millones de dólares, estamos hablando de un 5% del presupuesto anual de la Intendencia. Esto es una bomba en el presupuesto de la Intendencia si efectivamente se concreta, y no es todo lo que se le podría llegar a reclamar a la Intendencia, porque las otras empresas que también pagan la tasa de inflamables podrían ir por el camino de presentar una inconstitucionalidad, claro, que saldría como por un tubo con este antecedente de Duxa, y reclamar también, y ahí el paquete podría llegar a cerca de 50 millones de dólares si usan el mismo criterio que ANCAP, o sea, un 10% del presupuesto anual de la Intendencia.
Pero más allá del hipotético de lo que puede hacer la justicia civil, lo que se puede estirar esos tiempos y la discusión y todo lo que va, ahora ya, por este concepto, este año iban a pagar 12 millones de dólares que no pagan.
Pagaron una parte de lo que va del año, pero no pagan la otra parte.
Y el año que viene ya desaparece 100%. Porque,
sí, claro.
Porque
eso, y reclaman hacia atrás, y hay que ver qué pasa con eso. Eso es un juicio.
Bueno, la Intendencia dice no, con la caja no, y contraataca por otra vía, ¿no?
Sí, el 24 de julio la Intendencia mandó a la Junta Departamental un proyecto de decreto que crea un impuesto, ahora sí, un impuesto y no una tasa, para vehículos que carguen o descarguen a granel líquidos inflamables. La alícuota planteada sobre el valor de lo transportado es de 0,5, es un poquitito más de lo que era en el 2022, y la Intendencia basa su derecho a crear este impuesto en el numeral 6 del artículo 297 de la Constitución, que habilita a las intendencias a poner impuestos a los vehículos de transporte. La intendenta de Montevideo habló en rueda de prensa y defendió esta iniciativa de su gobierno después de recibir críticas públicas en redes sociales y en medios del ministro de Industria, Omar Paganini, y del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
Era una tasa, se presentó un recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte dijo que tenía que ser un impuesto, lo convertimos en un impuesto, no tiene impacto sobre el precio del combustible, estamos hablando de que el impacto son 10 centésimos de peso, 20 centésimos de peso, o sea, la quinta parte de un peso. Los camiones de combustible son los camiones más pesados que hay y no tienen circulación restringida, y lo cual está bien, porque tienen que llegar a todas las estaciones, ¿verdad? Entonces, digamos que tienen circulación libre por la ciudad los camiones más pesados, y esto es una forma de que devuelvan a la ciudad y se pueda mitigar parte del daño, digamos, del esfuerzo que le suponen a la ciudad.
Bien, algunos apuntes, las declaraciones de cosas. El primero que me surge es que cualquier equipo de coaching, como tiene ahora el líder, ya cuando te metes a explicar cuánto le sube el tanque a la gente por una medida que estás tomando, ya estás en un lío, ya estás en un enredo que no le va a gustar a nadie, evidentemente en un enredo, no un enredo.
Sí, bueno, creo que están los dos, ¿eh?
Bueno, pero vamos con algunos apuntes, la declaración de cosas.
Sí, hay algo que surge claramente de lo que escuchábamos de la intendenta y también de los considerandos del proyecto de decreto que se envió a la Junta para la creación del impuesto que sustituye a la tasa. La Intendencia en estas instancias reconoce plenamente las razones de ANCAP para plantear la inconstitucionalidad y la decisión de la Suprema Corte. Le da toda la razón. La tasa no era una tasa. Eso fue así por mucho tiempo. Justo la denuncia llegó en este momento, cuando estaba a 4 años de extinguirse. Pero bueno, llega y implica un montón de millones de dólares que pueden ir para un lado o para otro. Y en los considerandos del proyecto de decreto para el nuevo impuesto, la Intendencia plantea explícitamente que la tasa se usaba al menos en parte para financiar el programa Montevideo Más Verde, que no tiene nada que ver con el control de los camiones que transportan inflamables. Y en la rueda de prensa, Cose agrega que el espíritu del nuevo impuesto, es extraer una contribución para mitigar el daño que los camiones pesados hacen a las calles de la ciudad. O sea, continuar con la lógica que tenía aquella tasa que no funcionaba como tasa. O sea, recaudar para la Intendencia para eventualmente tener que reparar calles, que también puede ser una consecuencia de la actividad de los camiones, pero no tiene que ver con el control de la seguridad de los vehículos que transportan líquidos inflamables.
Uh-huh. Bueno, hay un nuevo impuesto entonces en juego que puede ser votado por la Junta Departamental. En todo caso, como decías vos, como se iba a extinguir en el 2017, este impuesto no se extinguiría, la tasa se iba a extinguir.
No. Este impuesto, como está planteado en el proyecto de la Intendencia, no tiene ningún tipo de calendario de reducción ni de caducidad. Lo que sí sucede con este impuesto es que parece que no va a tener mucha vida, probablemente no va a llegar a ver la luz efectivamente en el cobro de ningún centésimo, y esto en parte queda claro cuando se lo consulta al presidente de la República al principio de esta semana, y adelanta que el gobierno tiene pensado bloquear esta iniciativa de la intendencia.
Hay un artículo en la Constitución de la República, el artículo 300, que le permite al Poder Ejecutivo, en un plazo bastante breve, presentar un recurso ante el Parlamento, justamente cuando entienda que alguna norma, en este caso tributaria, afecta, en este caso a la población, carece en este caso de sentido, pero sobre todo cuando va a contramano de una política de Estado, de una política de gobierno. Nosotros estamos tratando de transparentar el precio de los combustibles, hacerlo más adecuado a lo que realmente nos cuesta como uruguayos el combustible importarlo. No le hemos puesto sobreprecio, no tuvimos que gastar 800 millones de dólares por negocio ruinoso, y esto va a contramano. El gobierno baja impuestos y la Intendencia de Montevideo sube impuestos. Obviamente tenemos una visión totalmente distinta de lo que es la administración.
Más allá de la retórica política del ida y vuelta, vamos a lo normativo. Ese artículo 300 es una posibilidad bastante clara que tiene el gobierno de tirar abajo el decreto de la Junta Departamental.
Si uno lee la Constitución, es clarísimo. Si uno lee el panorama parlamentario, es clarísimo que el gobierno tiene toda la facilidad del mundo para derribar esta iniciativa del gobierno de Montevideo. Pero hay un detalle adicional que no es menor. ¿Por qué? En la ley de creación del SUSIBE, ¿se acuerdan? La guerra de las patentes, el SUSIBE como solución y las intendencias funcionando coordinadamente para salir de una guerra de yo pongo menos impuestos que vos y me llevo más recaudación para mi departamento. Bueno, en la ley de creación del SUSIBE, que fue votada en 2011 con mayorías parlamentarias del Frente Amplio, con amplio consenso también del sistema político y reglamentada en el 2012 por el Poder Ejecutivo de José Mujica, se mandata a la Comisión de Seguimiento del SUSIBE a informar, esto es textual, informar al Poder Ejecutivo acerca de la conveniencia de aplicar lo previsto en el artículo 300, el que acabamos de escuchar nombrar al presidente de la Constitución de la República, en lo referido al impuesto a los vehículos de transporte, el numeral 6 del artículo 297 de la Constitución, lo que tiene como fundamento el proyecto de decreto de la Intendencia o cualquier otro tributo, dice el texto de la ley, precio o tasa que graben a los vehículos automotores.
Esto que el SUSIBE, que lo domina el Congreso de Intendentes, le diga al Poder Ejecutivo cuando vea una señal amarilla o roja ahí y quiere meter este impuesto.
Artículo 300. Para esta Intendencia que se está desviando. Esto fue pensado como un mecanismo de represión de los desvíos de alguna Intendencia, algún Intendente que en algún momento quisiera hacer algo de esto, de generar un impuesto, porque la Constitución se lo permite, aplicar el gatillo que al Poder Ejecutivo le permite también, por vía constitucional, bloquear esa creación de un impuesto que de alguna forma interfiere en el espíritu del SUSIBE. Y eso es muy difícil no pensar que es lo que está pasando en este caso. La Intendencia de Montevideo descolgándose porque se le cayó una tasa que significaba varios millones de dólares de recaudación por año, queriendo cobrar un impuesto, pero perforando de esa forma el espíritu del nuevo comportamiento prolijo, por decirlo de alguna manera, que acordaron tener las intendencias a partir del 2011 cuando crearon el SUSIBE.
No toquen nada.
Acá preguntan a un oyente, ¿esa plata la devuelven a la gente? Supongo que está hablando de Duxa, ¿no? Que si le dan...
Sí, bajaron el precio de los combustibles, sí, es no, imperceptible.
Pero si es retroactivo, ¿entendés? Si se gana 27 millones de dólares, vamos a descontarle...
Por no, van a ser que en algún momento el gobierno diga que esos ingresos extra de ANCAP se transfieren al precio de alguna manera.
Bueno, va a decir que es la pala ANCAP para aguantar
para mantener los precios por debajo del PBI.
Ya está en ese discurso de donde van a decir, pero no van a tirarte un descuento.
Son montos, por ejemplo, 27 millones de dólares, que si vamos a los datos del año pasado, son montos que se pueden deglutir en un mes, manteniendo poquito por debajo, en términos de peso y poco, el precio de los combustibles por debajo de PPI, se va a un monto de eso. O sea, hacíamos las cuentas el año pasado y nos daba decenas, si no centenas, no las hacíamos nosotros, la presentan CAP, y son centenas de millones de dólares, a veces centenas capaz que mucho, decenas de millones de dólares que van por arriba de los 100 millones de dólares en un año de renuncia de recaudación de ANCAP por mantener los precios por debajo de PPI.
Sí, acá pregunta alguien si esto no habría, o dice alguien que esto abre la puerta a otras intendencias a exigir lo mismo, a los que transportan combustibles, ¿no?, inflamables, y que podría ser. Entonces,
podría ser, pero
el SUSIBE no lo va a dejar.
El SUSIBE no lo permitiría porque ya está planteado ese mecanismo.
Le va a avisar al Ejecutivo y el Ejecutivo está en línea contraria.
Aplique el artículo 300, amigo.
Sí, entonces van a ir para ahí, veremos cómo termina, tiene unos capítulos más. Yo creo que la Junta le va a votar.
Tiene
mayoría. Lo que pasa es que ante la amenaza del gobierno, capaz que decís, nos vamos a comer un garrón, porque nos vamos a comer que el gobierno te diga, mirá, votaron aumento de impuestos y nosotros te lo derogamos. Entonces también hay una movida política que pensar hasta dónde va. Lo que pasa es que Cosi ya fue al fondo.
Sí, en este momento no hay un escenario que no ponga esto en primer plano y de forma, si se quiere, contraproducente desde el punto de vista político para la Intendencia de Montevideo. Podés o frenar un proyecto de decreto que ya mandó, sí, o hacerlo votar en la Junta Departamental para que después caiga en territorio completamente hostil, que es el Parlamento, con mayorías de la coalición de gobierno que se lo va a derribar.
De fondo, y para cerrar, cuando venga Gustavo Viñales en algunos días, en algunas semanas, el desorden que hay tributario en este país y cómo van agregando exoneraciones, tributos, tasas, impuestos, está de fondo de esto. Como se va haciendo al tuntún y nadie revisa después qué está pasando y cuáles son. Sí. Vino Duce, ¿y esto qué es? Esta porquería es inconstitucional. ¿Hace cuánto?
Sí, hace 60 años, del 65 estaba la tasa.
Así es el desorden que tenemos.
Sí, también con gestos de orden, como por ejemplo lo del SUSIBE, que sería algo que funcionaría en este caso y que fue un mecanismo que se encontró en su momento cuando quizá todos estamos entregados con la guerra de las patentes y pensamos algo de lo que no íbamos a zafar nunca, y en el gobierno de Mujica se logró articular a todos los partidos políticos y a todas las intendencias que tenían guita en juego en esto para que se alinearon detrás de una actitud mucho más, insisto, en el concepto prolija para el manejo de los impuestos. Por lo menos el SUSIBE es un caso que muestra cómo con toda esta ingeniería constitucional y legal se puede a veces hacer alguna cosa que por lo menos le dé más estabilidad a los ciudadanos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.